Los titulares del día en Camino al Sol.
La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino interno. Marco Aurelio.
Son las 7:17 minutos. Aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Vámonos con el plano local. La Junta Central Electoral está haciendo de conocimiento público que desde el 1 de mayo y hasta el 16 de mayo, es decir, durante 16 días del mes de mayo de este 2024, se va a expedir un duplicado de cédulas de identidad y electoral sin costo alguno. El órgano electoral y del Estado Civil indica que este servicio estará disponible durante los días laborales de lunes a viernes en un horario comprendido de 8 de la mañana a 4 de la tarde en los centros de cedulación ordinarios, en tanto que en los centros de expedición de cédulas que funcionan en plazas comerciales y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo van a ofrecer estos servicios en sus horarios habituales. El objetivo: que todo ciudadano que tiene su cédula vencida o perdida, bueno, pues pueda votar en las elecciones. Entonces, ahí está, del 1 de mayo hasta el 16 están las disposiciones de parte de la Junta Central Electoral para que usted saque el duplicado de su cédula. ¿Mm? Uh-huh. Es uno de los primeros titulares.
Bueno, en otro titular, la Procuraduría afirma que aumentó sueldos a los fiscales y realizó ascensos. Una carta de la Procuraduría General de la República en respuesta a una columna que se escribió en el Diario Libre de Oscar Medina, que se llamaba Evaluación Anticipada, que se publicó el día 1 de abril. Entonces, básicamente, esta carta lo que menciona es que en lo que respecta a la afirmación de que la Procuraduría General de la República no realizará ascensos, se procedió a celebrar un concurso para el ascenso de 95 fiscalizadores cuyos resultados fueron entregados al Consejo Superior del Ministerio Público para su evaluación y las acciones de personal fueron realizadas luego de examinar y contestar todos los reclamos. Además, le anexo la evaluación de lo referente al salario de los fiscales porque la persona que escribió el artículo afirmaba que salían fiscales por las condiciones de trato, y si bien el salario no es el único factor, es bien considerado. Además, se produjeron otras mejoras en cuanto a la cobertura del seguro de vida y de últimos gastos, sin contar los 2 bonos anuales de 1 salario cada uno, asumiendo la institución los descuentos que se realizan por impuestos. ¿Y por qué la institución asumió esos impuestos? Pero bueno, realmente fue una misiva respondiendo a una, digamos, a un artículo que mostraba la otra cara o una condición diferente a la que la Procuraduría dice que existe realmente en sus oficinas.
Así es. En otra información, las condenas judiciales a establecimientos de salud continúan en aumento en el país, vinculadas a mala práctica médica y debilidades en la bioseguridad del paciente, sumándose a las ya conocidas. Otra impuesta a Sedimat, que le ordena el pago de una indemnización de 15 millones de pesos a los familiares de un paciente. En los últimos días se han conocido los casos de fallos judiciales dictados contra el Hospital de Traumatología Ney Arias Lora, la Clínica Corazones Unidos, el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades, CEPIP y SEDIMAT, que involucran millones de pesos en el pago de indemnización a pacientes y familias víctimas de mala práctica. Esto ha generado una gran preocupación entre ejecutivos de centros de salud públicos y privados del país, así como del Colegio Médico Dominicano, y de médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina. Médicos protestaron a propósito como señal de repudio a lo que consideran un festín de condena en contra de los médicos, clínicas privadas y hospitales. Ayer, médicos dirigidos por el Colegio Médico Dominicano realizaron una protesta frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia. Bueno. Yo creo que este tema, y ahí sí hacer un comentario, es un asunto de causas y consecuencias. Yo creo que los médicos no deben tomarlo como una especie de afrenta personal ni directa. Los dueños de clínicas o de centros no deben tomarlo así. Es un asunto de causas y consecuencias. Y creo que con esto se está dando un llamado de atención. Y la sociedad lo que debe es, al contrario, es apoyar este tipo de cosas. Porque, ¿saben ustedes? Una vez tú estás en un centro médico, tú estás a expensas de lo que allí ocurra. de la actitud que tengan para contigo, de la disposición que haya, del error que se cometa, humano o no, de las falencias que hay ahí, de las carencias. Tú estás ahí, en las manos de alguien. Entonces, ¿qué ocurren los accidentes? Claro que sí. ¿Que ningún doctor quiere que un paciente se le muera? Por supuesto que sí. Pero también hay negligencia. Y hay mucha gente que ha perdido la vida por una negligencia médica. Y hay personas que le han amputado una parte de su cuerpo que no era,
que no era
esa, era la otra, que lo han abierto en el lugar equivocado. Es decir, han ocurrido errores humanos, parte de la dinámica. Y hay una ley que dice que si esto tiene un indicio de que hubo negligencia, de que hubo un error o que hubo una intención de hacer un daño, causa y consecuencia. Y unas indemnizaciones que pagar. Yo lo que creo con este tema es que los médicos, al contrario, es una reunión con todos los médicos. Señores, miren.
¿Qué es lo que está pasando?
Reconectemos con la pasión del ser médico. Reconectemos con esto. A las clínicas. Hey, esto es un llamado a la atención.
Lejos revisemos de estar, los protocolos. Miremos qué está pasando. ¿Dónde estamos fallando?
Porque al final, el ciudadano, o más bien el paciente, es de todo el andamiaje el eslabón más débil, porque al final es quien muere o es quien pierde un familiar.
Sí, no basta necesariamente excúsame, fue un error.
No. Es decir, esto de que sea un festín, bueno, los hechos están ahí. Alguna información tiene el juez para dictar una sentencia. Si no está de acuerdo el centro médico o el médico en cuestión, hay un recurso que se llama apelación. Usted va y apela y dice, no, yo no estoy de acuerdo y quiero un nuevo juicio. Están los mecanismos, pero nunca ponerse en defensa. Porque realmente, al final, debemos cuidar la vida del paciente.
Sí, y como dices, no tomarlo tan personal, porque el punto es que en República Dominicana esos casos así como de demandas no son muy comunes, entonces la gente lo toma como personal. En países donde todo funciona al minuto, como un reloj suizo, son países que en los que las causas y consecuencias y la demanda funcionan rápidamente, entonces la gente se cuida más. Pero, por ejemplo, ahí está en el caso de los médicos, pero eso aplica para un ingeniero en una obra mal terminada o mal entregada.
Por supuesto.
Eso aplica para cualquier profesional que en el cumplimiento de su deber, pues por las razones que sea, no cumplió y
debería,
hay una persona que resulta ser víctima de ese,
debería
de ese
aplicar,
trabajo.
Por
debería
ejemplo,
aplicar. Y aquí no se hace nada de eso o casi nada de eso.
Una pared que se cae. Es decir,
un puente sin garantía
puente,
que a los 2 años está ya.
Causas, ¿sabes?, y consecuencias del quehacer humano.
Correcto.
Es eso.
Así es, así es. Así que no lo tomen personal, doctores. Es una oportunidad para subir la barra y seguir mejorando.
Es eso.
Bueno, el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, dijo ayer jueves que se le está dando seguimiento a 6 casos sospechosos de viruela símica detectados en el país. Dice que los casos deben ser confirmados totalmente y de esos 6 todavía no están confirmados. Estamos esperando, lo que sí es que estamos al tanto de eso, declaró el galeno. Atala indicó que se trata de una nueva cepa y que lo importante es atenderlos oportunamente. Dice, hay algunos casos en los que se ha confundido la viruela símica con otras enfermedades exantemáticas, o sea, de erupción cutánea. Por este motivo, anunció que el Ministerio de Salud utilizará sus redes sociales como parte de una campaña informativa sobre la viruela símica como tal para que entendamos de qué se trata.
Pero no solamente en las redes sociales, no todo el mundo está pegado a un celular.
Sí.
Eso debe ser extensivo a otros medios.
Sí, así es. Un infectólogo, el señor Clemente Terrero, detalló que ese brote se originó en una comunidad de San Cristóbal. El antiguo director del hospital, Robert Reed Cabral, explicó que este virus se contagia a través del aire, mediante gotículas respiratorias y también por medio del contacto directo con las lesiones en la piel. De acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los síntomas comunes de viruela símica son erupciones cutáneas o lesiones mucosas que pueden durar de 2 a 4 semanas, acompañadas entonces de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos. Es estar pendientes, digamos, de que esta nueva situación se presenta. Son 6 posibles casos de viruela símica no confirmados, pero estar atentos a lo que pasa, porque se propaga rápidamente.
Así es. Bueno, seguimos con otro tema local. A 5 días de la agresión ambiental causada por las dunas de Baní, ¿recuerdan que hablamos de eso a principios de semana?
Que no pueden patrullar porque no tienen gasolina.
Bueno, pues a 5 días de esta agresión ambiental, causada a las dunas de Baní por sectores económicos interesados en su explotación, esta zona permanece sin vigilancia militar que pueda impedir la ocurrencia de nuevos daños. Desde Matanzas hasta las salinas de Puerto Hermoso, esos son 15 kilómetros más o menos, no se visualiza la más mínima vigilancia de las autoridades competentes. Esta zona afectada por los cortes y la tala indiscriminada de su área boscosa todavía permanece en las empalizadas que se extienden por cientos de hectáreas que parcelan con fines agrícolas esta área protegida bajo el amparo de permisos medioambientales, según han denunciado comunitarios, ambientalistas y productores apícolas y caprinos de la zona. En la comunidad de Las Calderas se afirma que el interés de los ocupantes de la zona dañada con el corte y quema brutal de sus bosques es realizar aquí una extensa siembra de sandías. Eso es lo que ya están diciendo los lugareños. Bueno. Esa frase de "el coronel no tiene quien le escriba". Sí.
No, que no, que no, que pasa es, esa es la respuesta, que lo que pasa es.
Exactamente.
Bueno, las direcciones de impuestos internos y aduanas continuaron ayer su proceso de fiscalización de comercios de procedencia china que han violentado las leyes tributarias con la falta de emisión de facturas con comprobante fiscal o con ocultamiento de información, transacciones bancarias millonarias y en algunos casos la falta de datos de todas las actividades del comercio. En 3 días, las autoridades ya han clausurado 11 negocios, pero la defraudación abarca a otros 22 comercios asiáticos que mantienen todavía en investigación para ser judicializados y unas 800 medidas conservatorias. Algunos empresarios chinos, de los ya sancionados, acudieron a la DGI para hacer frente a sus obligaciones fiscales. Ayer la DGI emitió un nuevo comunicado con las informaciones del operativo que se extendió hasta Santiago. Ahora llegaron a Santiago, ahí cerraron 2 de los negocios con operaciones ilegales. Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasan hasta los 500 millones de pesos, subraya un documento. La DGI precisó que no se trata de acciones contra un sector en particular. Tras reiterar que el año pasado se colocaron alrededor de 4.000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas, 207 correspondieron a comerciantes asiáticos, de los que la mayoría tiene deudas en cobro coactivo. Destacó que el proceso fiscalizador forma parte de un proyecto especial que ejecuta la Administración Tributaria para reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas en el país.
Bueno, y cerramos este momentito de informaciones con Israel, que lanzó en la mañana de este viernes un ataque contra objetivos en Irán, según reportes. El canal estadounidense ABC informó que un funcionario de ese país le dijo que un misil israelí impactó en Irán, y 2 funcionarios estadounidenses lo confirmaron a la cadena CBS, que es socia de la BBC de Londres. Sin embargo, el portavoz del Centro Nacional del Ciberespacio de Irán, Hossein Dalirian, negó que hubiera habido un ataque con misiles. Dijo, no ha habido ningún ataque aéreo desde fuera de las fronteras hacia Isfahán u otras partes del país, escribió en su cuenta de X. Añadió que Israel solo había hecho un intento fallido y humillante de volar cuadricópteros, drones, y los cuadricópteros también han sido derribados. El ejército israelí se negó a hacer comentarios hasta el momento. Esto pica y se extiende.
Así es.
Así cerramos este momentito de informaciones en este Camino al Sol. Sí.